Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Crecido y creado entre bambuco, trova, café y ganao, uva, banana, caña, pescado, con mango y chimaní salao. Sangre de negro llevo en mis venas y de los indios tengo el mirao. De la conquista mañas ajenas, de los arrieros el caminao. La bemba me sabe a cumbia, porros, guarachas y curulaos. Ñame, palmera, cocos y pullas, chontaduro y abosao. Corchandés, bundes, pullerengues, mis caderas se han meneao. Mapales, danzas y merengues, también joropo zapateao. El colombiano a mí me dice el colombiano, yo soy el colombiano.
El saludo cordial para los oyentes de la Radio Nacional de Colombia a través de este el programa institucional de la Cámara de Representantes, Frecuencia Legislativa, hoy 4 de julio. Queremos brindar este saludo abriendo nuestra emisión con una canción del pereirano Gigi Posada. Lleva por título El Colombiano, es un artista joven, esta canción la lanzó en el 2014. Habla de nuestra idiosincrasia, de nuestra música, de nuestras costumbres, de una música que hace la confusión de los ritmos colombianos y el pop. Por eso la queremos traer hoy a colación a propósito y hoy coincidencialmente con la independencia de los Estados Unidos, pues también, Paola, estamos conmemorando 20 años en que la Asamblea Nacional Constituyente promulga la nueva Constitución de Colombia. Cumplimos 20 años con esta última versión de la Carta Magna.
El Día de la Constitución Nacional, donde se convierte en un hecho histórico porque traen cambios bastante significativos a la realidad del país hoy.
Bueno, una constitución que se viene mejorando y transformando a través de los proyectos de ley precisamente que se tramitan aquí en el Congreso de la República. Antes de ir con las noticias y con el resumen de la actividad legislativa con la aprobación de proyectos en el cierre de esta legislatura, pues también queremos enviar un mensaje a los dibujantes del país. Hoy acá en nuestro país se conmemora el día para quienes se dedican a esta bella profesión. Las noticias.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Está la información con los proyectos que han avanzado al terminar esta legislatura en la Cámara de Representantes. A sanción presidencial pasó el proyecto de ley sobre delitos ambientales. Con esta iniciativa se actualiza el código para conductas que atenten contra el medio ambiente. Paola Omeara con la información.
Lo que significa que comercializar cualquier especie animal, talar bosques o cualquier otro daño con afectación al ecosistema podrían ocasionar multas económicas, penas de prisión y extinción de dominio. El proyecto de ley fue aprobado con 60 votos en la plenaria de la Cámara y pasó a sanción presidencial. Su autor, el representante Juan Carlos Lozada, agradeció a sus compañeros del equipo de trabajo y a toda la plenaria el apoyo a esta iniciativa.
Y por supuesto, agradecerle a toda esta plenaria porque hoy estamos dándole herramientas reales al Estado colombiano para luchar contra los peores vejámenes que sufre la naturaleza en un mundo que ya no aguanta más destrucción y que está al borde de un cataclismo sin precedentes.
Lozada también destacó que todos los delitos relacionados con la minería ilegal, como los planteaba el ministerio, fueron retirados del proyecto en el Senado.
Y nosotros acogimos esa decisión del Senado en esta conciliación, y entonces los delitos de minería quedarán como están actualmente en el Código Penal. Ahí no habrá ninguna modificación.
Agregó el representante que en el caso de los baldíos, la ley no aplicará para los campesinos, comunidades afro e indígenas cuando el acaparamiento se dé por subsistencia. Para Frecuencia Legislativa, informó Paola Omeara.
Y a sanción presidencial también pasó la ley por la cual se modifica el artículo 328 y el 356 de la Constitución Política, otorgándole la categoría de distrito turístico, cultural e histórico al municipio de Puerto Colombia en el departamento del Atlántico. Claudín Roca presenta esta información.
Así es, John. Esta iniciativa busca dinamizar la economía de este municipio a través del aumento de la demanda de bienes de consumo producidos en el mismo y en todo el territorio Caribe. Así lo manifestó la representante Marta Villalba del Partido de la U, autora de la iniciativa.
Este proyecto de acto legislativo que es vital para el desarrollo de un municipio del área metropolitana con una historia importante, es el primer puerto marítimo del Caribe colombiano y del país. Por él entró el progreso, el desarrollo a Colombia, los inmigrantes. Puerto Colombia es un municipio del área metropolitana de Barranquilla con unas condiciones y características que le hacen ser merecedor de ser distrito de este país. Es un municipio con una vocación de más de 18 kilómetros de playas, pero también tiene unas grandes fortalezas desde el punto de vista artístico, cultural e histórico. Puerto Colombia cuenta con tres monumentos nacionales, como es el Muelle de Puerto Colombia, que en estos momentos está en su proceso de recuperación. Igual manera tiene la estación del ferrocarril y el Castillo de Salgar. Tiene artistas, artesanos, y de verdad todo ello tiene una dinámica importante que al darle esa categoría de distrito va a generar oportunidades para su gente.
Este proyecto, que además, tal como lo mencionó la representante Villalba, busca promover nuevos empleos y emprendimientos en beneficio de la población de este municipio, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se aprobó en primer debate el proyecto de ley que tiene por objeto proteger los derechos de las personas naturales que celebran contratos de prestación de servicios con entidades públicas, esto mediante el mejoramiento de las condiciones de ejecución contractual. William Oliveros con la información.
Por supuesto, John, de tal forma que los deberes de cotización al sistema de seguridad social integral sean más justos. Además, con esta iniciativa se pretende incrementar la protección de los derechos de las personas naturales que celebren contratos de prestación de servicios con entidades públicas mediante el mejoramiento de las condiciones de ejecución contractual. El representante Víctor Manuel Ortiz del Partido Liberal, autor de esta iniciativa, al respecto.
El proyecto de ley lo que busca es dignificar la labor de la persona que presta su servicio a través de esta modalidad. Aquí lo más fácil sería tener un solo artículo que diga prohíbanse los contratos de prestación de servicio y pare de contar.
Con la aprobación de esta iniciativa se pretende además que los contratistas de prestación de servicios tengan derecho a que los contratantes los afilien a un plan de caja de compensación con la oportunidad de adquirir subsidio de vivienda, créditos, subsidios monetarios, descuentos en el plan complementario de salud y otros beneficios que deberán ser adquiridos directamente por los contratistas de prestación de servicios con un aporte mínimo del 1% sobre el 40% del valor del contrato. El representante de la Cámara, Jorge Enrique Benedetti, del Partido Cambio Radical y ponente de esta iniciativa, también nos deja sus impresiones sobre este proyecto de ley.
Este proyecto lo que pretende es proteger los derechos de las personas naturales que celebren contratos de prestación de servicios con entidades públicas. Todo esto siempre en el marco de la estrategia de formalización adelantada por el sector público. ¿Qué es lo que busca? Simplemente garantizar unas mínimas prestaciones a favor de los contratistas.
Este proyecto de ley pasó a segundo debate en plenaria de la Cámara de Representantes. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
En segundo debate, en la plenaria de la Cámara, fue aprobado el proyecto de ley que busca incentivar el servicio militar obligatorio en Colombia mediante un programa de becas para poder ingresar a las escuelas de formación de fuerzas militares y de la Policía Nacional. Nota que presenta Carol Rodríguez.
Muy buenos días, John. Así es, los jóvenes que no tienen la posibilidad económica de acceder a las carreras militares luego de prestar el servicio militar obligatorio y desean continuar con su formación, con este proyecto de ley se les brindará facilidades para el ingreso a estos programas. Así lo expresó el coordinador ponente, el representante Atilano Alonso Giraldo, del Partido Cambio Radical.
Este es de esos proyectos que son pequeños en el número de artículos, pero que son bien significativos y es para hacer justicia. Si bien la ley 1861 del 2017 se mejoró y se le dio unos estímulos a los jóvenes que terminaban de prestar su servicio militar, dándoles como un 30% de descuento, dándoles ese 30% de descuento en la matrícula, en la parte financiera.
Con esta iniciativa no solo se benefician los jóvenes colombianos, sino también las fuerzas militares, la policía y a su vez el territorio nacional, aseguró el autor principal de este proyecto de ley, el representante Edwin Alberto Valde Rodríguez, del Partido Centro Democrático.
Y aquí estamos dando esa oportunidad de incentivar a muchos de nuestros jóvenes, que son en su gran mayoría población vulnerable, pero con gran esfuerzo, con gran dedicación, con esa pasión por la patria y sobre todo con esa vocación de servir al país desde nuestras fuerzas militares y de policía. Hay una gran oportunidad.
El representante Valdés Rodríguez aseguró que con este proyecto de ley permite que ingresen a estos programas de formación jóvenes mucho más preparados, que han tenido una experiencia previa con la prestación del servicio militar. Informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
La Comisión Tercera de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de ley que permite un acuerdo entre la República de Colombia y la Confederación Suiza relativo a los servicios aéreos regulares suscritos en Bogotá el 3 de agosto del 2016. Información que presenta José Ballesteros.
Así es, John. Los beneficios que traerá este tipo de acuerdo es dar una seguridad jurídica en el ámbito de la aviación con el fin de ampliar la conectividad aérea y las relaciones aerocomerciales de Colombia hacia el mundo. El representante Héctor Javier Vergara, de Cambio Radical, explicó la importancia del acuerdo.
El proyecto contiene 24 artículos y un completo anexo, estimado presidente y colegas, que desarrolla una serie de derechos y regulaciones que permiten dinamizar las relaciones comerciales entre los dos estados. Entre los beneficios que podemos citar de este proyecto de ley, básicamente por tratarse de un acuerdo, es la dinamización de las relaciones entre Colombia y Europa, el aumento de las oportunidades de comercio, de inversión. Además, consideramos que fortalece el turismo como factor de desarrollo económico y social del país, obviamente en materia de transporte aéreo, propicia la expansión económica de ambos países y mantiene de la manera más amplia la cooperación internacional en el sector y posibilita la flexibilidad operacional.
La aprobación de la iniciativa permite fortalecer, mejorar e incursionar en nuevos mercados a través de las relaciones comerciales con países de Europa, en donde Colombia debe seguir posicionándose como un centro de conexión aérea y atractivo turístico para el mundo. Ahora el proyecto pasará a segundo debate, informó para Frecuencia Legislativa José Ballesteros Solaya.
En la plenaria de la Cámara se le dio aprobación en segundo debate al proyecto de ley que busca proteger la gastronomía local por medio de un sello que garantice e identifique el origen de los alimentos. Volvemos con la información que presenta Carol Rodríguez.
Así es, John. Buenos días. Con este proyecto de ley se crea un sello de calidad para que la gastronomía siga teniendo fortalecimiento en el país y genere un impulso al desarrollo económico. Así lo expresó el representante y ponente Milton Hugo Angulo Viveros, del Partido Centro Democrático.
Hoy día la gastronomía del país está feliz, ya que este congreso reitera su compromiso con salvaguardar, con fomentar y con reconocer esta gran diversidad gastronómica que hay en el país.
Promover la gastronomía local incentiva a apoyar la actividad agropecuaria en los distintos municipios del país, aseguró la representante y coordinadora ponente Marta Patricia Villalba, del Partido de la U.
Hoy nosotros con este proyecto de ley queremos decirle que en nuestro país cada día ratifica más el ser un país de regiones y uno de los más diversos de América Latina, donde la riqueza gastronómica proviene de esa variedad de la agricultura nuestra, de nuestro clima, de las condiciones geográficas, y que de verdad esto es lo que nos hace grande y nos hace tener un sello propio.
Esta iniciativa exalta los atractivos turísticos de cada región del país, añadió la representante del Partido de la U, Patricia Villalba, informó para Frecuencia Legislativa, Carol Rodríguez.
Este es el resumen de los proyectos que han avanzado en la Cámara de Representantes al finalizar esta legislatura. Continuamos ahora con nuestro invitado especial de hoy.
Aquí donde habita el cóndor, donde la historia empezó. Bochica, Bachueso y Muisca, esa es mi generación. Mi casta es de panche puro y soy puro corazón.
Y con esta canción que lleva por título Qué bueno es ser cundinamarqués, de Víctor Hugo Suárez, pues recibimos a un representante de esta región del país. Se trata del representante Rubén Darío Molano, del Centro Democrático. Es abogado, economista, especialista en Derecho Público de la Universidad Nacional de Colombia, dirigente político del Centro Democrático, y pues este es su segundo periodo acá en la Cámara de Representantes. Pues, representante Molano, bienvenido a los micrófonos de Frecuencia Legislativa. Aquí les abrimos las puertas para que ustedes nos cuenten pues toda la actividad legislativa y para que los que nos escuchan conozcan lo que ustedes hacen acá. Bienvenido, y con música de Cundinamarca.
John, saludo muy especial a usted, a todo su equipo de trabajo y por supuesto a toda la gran audiencia de Frecuencia Legislativa.
Sí, señor, nos escuchan en todos los rincones del país, sobre todo en las zonas más apartadas y en el campo, a través de la Radio Nacional de Colombia. Por eso es importante, representante, conocer lo que ustedes hacen acá. Antes de pasar al tema legislativo, cuéntenos, representante, su familia, cómo están, de quiénes están compuestos.
Bueno, hombre, yo vengo de una familia de origen boyacense. Mis padres son boyacenses, muy jóvenes, por efecto de la violencia tuvieron que venirse a buscar la vida en Bogotá. Nosotros todos nacimos en Bogotá, somos 9 hermanos, 6 mujeres, 3 hombres. Yo soy el octavo de esa familia. Actualmente estoy casado, tengo 3 hijos, todos ya saliendo de su actividad estudiantil para pasar a trabajar en diferentes áreas. Uno es piloto, el otro es administrador, el otro es abogado. Afortunadamente puedo decir que me ha ido muy bien en la vida. Tengo una gran familia. Mis hijos van adelante. Mi madre todavía me sobrevive con 92 años de edad. Mis hermanos están bien. Y soy un hombre muy agradecido porque me ha ido muy bien en la vida. Tenemos muy buena salud en medio de unas circunstancias tan difíciles como las que hay ahora. Y lo único que hacemos es darle gracias todos los días al Todopoderoso por todas las bendiciones que nos manda.
Ah, qué bonito ejemplo. Dicen por ahí que familia que crece unida permanece unida, ¿no? Y es un ejemplo para que nos escuchen aquí todas las personas de la importancia de la familia, ¿no?
Así es, mi estimado John. Uno nace, crece y se desarrolla con su familia. Y eso es algo que uno nunca debe olvidar.
Bueno, un mensaje más acá a través de Frecuencia Legislativa para nuestros oyentes. Representante, pasando al tema legislativo. Un proyecto muy importante del que usted es autor superó ya sus 2 debates acá en la Cámara de Representantes y en esta legislatura que viene pasa al Senado. Es el que crea el fomento y estímulo a la apicultura, las abejas, que son tan importantes en nuestra agricultura.
John, ese es un proyecto muy lindo porque tiene varios beneficios. Primero, constituye un agronegocio de los pequeños campesinos. Es un ingreso adicional que ellos pueden, con un esfuerzo no tan grande desde el punto de vista del capital, montar en sus fincas, paralelo al café, paralelo a la caña, paralelo a la papa, paralelo al plátano, pueden desarrollar la piscicultura y conseguir unos ingresos adicionales. 2, los productos de la apicultura tienen enormes beneficios medicinales, estéticos. Se sabe que la miel, el polen, el propóleo tienen grandes oportunidades en materia de farmacéutica, y ojalá hacia el futuro montemos una industria que permita desarrollar y transformar toda esa producción de esos productos. 3, cuando usted estimula la apicultura, está estimulando el crecimiento de la población de abejas en el país. Una colmena tiene aproximadamente 80.000 abejas. Si nosotros llegamos a tener 20.000 colmenas, vamos a tener una cantidad significativa de abejas que a través de su ejercicio de polinización van a incrementar la diversidad biológica, la flora de nuestro país, y por la vía del incremento de la flora de la fauna, porque eso permite que muchos animales se alimenten de esa flora que se produce y de esa, digamos, de esa diversidad biológica que surge de los procesos de polinización de las abejas. De manera que es un proyecto que ayuda a los pequeños campesinos, a los más pequeños, a los que más lo requieren, ayuda al control ambiental, estimula un equilibrio con la naturaleza y nos permite a todos tener un mejor trato con algo que es fundamental para la supervivencia de la especie humana, que es con el medio ambiente.
¿Qué ambiente hay entonces ya para esta legislatura que viene en el Senado?
Lo veo muy bien. Le tocó en Comisión Quinta de Senado al doctor Carlos Felipe Mejía, un senador de mi partido que está totalmente de acuerdo con ese proyecto. Yo auguro que y espero que en diciembre de este año ese proyecto que crea ese marco de fomento y de estímulo a la apicultura en Colombia sea una ley de la República.
Eso esperamos todos. Representante, lastimosamente sí se hundió un proyecto también de su autoría que todos esperábamos y sobre todo la gente que trabaja con la panela. Es ese que usted busca con ese proyecto, crear el fondo de estabilización de la panela. ¿Qué pasó?
Hombre, John, eso es lo triste de este trabajo. Ese proyecto lo presenté el 20 de julio del año pasado, es de mi autoría. Lo hice con los paneleros, sentado con ellos. Cayó a la comisión tercera, pero inexplicablemente el señor presidente de esa comisión no tuvo la amabilidad de agendarlo en un lugar donde hubiera debate. A pesar de que los ponentes, incluido él que es ponente, tiene ponencia positiva del proyecto desde el 20 de octubre. De ahí para adelante lo ponían en el último puesto del orden del día con la firme intención de que no se discutiera. Yo no sé si fue porque desafortunadamente el presidente de esa comisión es representante de mi departamento y cree que eso me va a dar muchos votos. Pero tristemente tengo que decirle que así no se actúa cuando uno llega a una dignidad. Ese es un proyecto que favorece a 25 mil familias paneleras en Cundinamarca, 250 mil familias paneleras en el país, 600 municipios que producen panela, 24 departamentos que producen panela, y uno con eso no juega. La panela es la segunda industria rural más importante de Colombia después del café, y con eso no se hace política y con eso no se juega. Muy triste, no obstante, la buena noticia, John, lo vamos a presentar ahorita el 20 de julio, haciéndole unos pequeños ajustes, actualizando la información, y vamos a batallar porque quede en la Comisión Quinta de Cámara, que es una comisión seria y responsable de la que estoy seguro que entre la comisión y la plenaria en diciembre de este año tendremos ya adelante dos debates de ese proyecto.
Perfecto, representante, eso le iba a preguntar si lo iba a volver a presentar. Ya sabemos, nos da la buena nueva y los paneleros tienen una esperanza allí con este proyecto que busca crear ese fondo de estabilización de precios de la panela. Representante, no nos podemos despedir sin hablar de algo muy importante que es lo que viene ya en esta nueva legislatura después del 20 de julio, y es el presupuesto general de la nación que se tiene que aprobar acá en el Congreso para el último año del presidente Iván Duque, y además la reforma tributaria que también de alguna u otra manera tiene que pasar. Hablemos de estos dos temas.
Central esa pregunta, John. Yo creo que van a ser los dos temas que van a caracterizar la próxima legislatura. Primero, reforma tributaria. Si no hay recursos nuevos, no podemos sostener los programas sociales. Familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor, ingreso solidario, devolución del IVA, matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3 en las universidades públicas. No podríamos sostener esos programas porque todos están financiados con un gasto extraordinario que no tuvimos porque fue producto de la pandemia. Y dos, el país tiene unos déficits fiscales muy grandes porque en la pandemia aumentamos los gastos en esos programas que le acabo de mencionar, pero la tributación se bajó porque la actividad económica se contrajo. Entonces los ingresos esperados del país se disminuyeron casi en 16 billones de pesos. Si no cuadramos las finanzas, perdemos nuestro grado de inversión. Y si perdemos nuestro grado de inversión, muy seguramente la situación va a ser muy difícil y muy caótica para el próximo presidente. Este presidente está actuando con toda la responsabilidad del caso, dándose una pela política, porque esa reforma le ha costado sangre políticamente, pero lo hace con responsabilidad para que el próximo presidente de Colombia encuentre unas finanzas saneadas, unas finanzas ordenadas que le permitan ir saliendo cada vez de esta crisis tan horrorosa que nos ha generado la pandemia.
Y el tema de presupuesto, ustedes tienen también ahí una parte importante, una propuesta importante.
Ahí, muy, muy importante también, va a haber una discusión a fondo. Nosotros vamos a llevar una proposición al presupuesto que ojalá no la entiendan y nos acompañen en la plenaria de la Cámara y en el Senado, y es que vamos a buscar la manera de que todos los deudores que tienen sanciones y tienen intereses de mora por el no pago de los prediales oiga bien, de los prediales, que es en todo el país, donde mucha gente no consiguió los recursos para pagar el predial, ojalá se le condone. Ojalá se le dé un periodo de gracia, se le condonen o se le refinancien y se le permita cada vez ir acomodando sus finanzas para poder cumplir con esas obligaciones que son centrales. También va a ser uno de los proyectos más discutidos, porque la pregunta es de dónde van a salir las fuentes para seguir financiando todos los programas que estamos desarrollando.
Qué propuesta importante esa del predial para la gente que se colgó, por decirlo de alguna manera, en medio de toda esta situación. Pues, representante, gracias por estar con nosotros. Antes de despedirnos, ¿cuál es su gusto musical? ¿Qué le gusta? ¿El vallenato? ¿La ranchera?
Hombre, a mí me gusta mucho la música colombiana, mi estimado John. Y hay una canción que especialmente me parece muy linda, que es La Ruana.
La capa del viejo hidalgo se rompe para ser ruana.
Que es una canción que dice mucho de nuestra idiosincrasia, de nuestro carácter, de nuestra cultura. De manera que si de música se trata y usted quiere complacerme, La Ruana es una de mis canciones favoritas.
Y para todos nuestros oyentes, La Ruana aquí a nombre del representante Rubén Darío Molano, Centro Democrático, Departamento de Cundinamarca. Gracias por estar con nosotros.
John, mil y mil gracias a usted y un saludo muy especial a toda su audiencia.
De la patria, sabor de pecado dulce, y dulce calor de falda, brinda por sus cuatro puntas el abrazo de La Ruana.
Música colombiana al estilo del representante Rubén Darío Molano, Garzón y Collazos y La Ruana. Sí, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa. Antes de recordar datos especiales de hoy, Paola, por ejemplo, es el Día Mundial de los Delfines en Cautiverio, una fecha que busca acabar de una vez por todas con esta práctica de retener a estos mamíferos, tenerlos en cautiverio.
Responsabilidad ambiental, pero también se celebra el Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos. Esto fue firmado por el expresidente de la República, Juan Manuel Santos, en 2016.
Y algo muy importante, hoy en Colombia también se conmemora el Día Nacional de la Juventud a través de una ley que se promulgó en 1997. Así que queremos enviarle un saludo a todos los jóvenes, sobre todo en estos días y en estos últimos meses en los que ellos se están manifestando en las calles.
Y esa manifestación, John, debe ser pacífica, debe ser argumentativa, y precisamente esta ley de la que usted habla, pues busca proteger y brindarle derechos y garantías a una evolución, a un desarrollo integral de la juventud.
Eso es lo que esperamos, que haya garantías de parte y parte también, y que las protestas se hagan siempre de la mejor manera. Nos despedimos así de Frecuencia Legislativa. Nos acompañó hoy Paola Omeara, quien les habla John Contreras, en la parte técnica Sergio Murcia, todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.